A partir de este momento, comienza el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea. Comunicar. Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Vivimos como en la prehistoria, el relato de un barrio sin escrituras. Vecinos del barrio Quintas de San Isidro, ubicado en la localidad del Chayao, Mendoza, manifestaron la semana pasada su inconformidad con el inaccionar que les impide obtener las escrituras de sus hogares. Esta problemática acarrea consigo una serie de imposibilidades al momento de acceder a los servicios básicos. Ana Alvarado, vecina del barrio Quintas de San Isidro, manifestaba lo siguiente en Radio Comunitaria Cuyum.
Mira, empecemos desde el principio. Este es un barrio que empezó, o sea, que data desde los comienzos de los años 90, 1990, creo que 1991 sería la primera persona que compra. Y a partir de ahí nos hemos visto nuestros derechos vulnerados porque, bueno, al no ser un barrio legalizado, o sea, no ser un barrio legal, con todo lo que se requiere para ser un barrio, bueno, desde hace 30 años que no tenemos ningún tipo de servicio, vivimos como en la prehistoria, ¿sí? Y no solamente el vivir como en la prehistoria, sino que es carísimo. Por ejemplo, para poder tener agua, para poder tener el gas, o sea, para lo ínfimo y lo necesario para el día a día, bueno, se nos hace muy caro e imposible. Hacen dos años, o sea, a ver, todo esto porque los desarrolladores, en su momento el señor Dumit cuando vivía, después las herederas al momento de fallecer este señor, nunca hicieron las cosas como corresponde para que el barrio sea un barrio legal y pueda tener los servicios básicos para vivir dignamente. Ellos lo que tienen que hacer es presentar todo lo que el municipio y los distintos organismos les piden. A los planos generales del barrio, hacer las defensas, todo lo que ellos tienen que, o sea, obligatoriamente hacer. Y lo tendrían que haber hecho desde el año 90. O sea, antes de comenzar a vender los lotes, ellos tendrían que haber puesto en condiciones y en regla todo lo, o sea, el barrio, y después vender. También hay un trámite sucesorio. De a poco vamos solucionando las cosas. El tema es eso, que ahora hay, bueno, se ha firmado un acuerdo entre DEMSA y el municipio y el EPRE para poder tener la luz. Bueno, ellos nos van a colocar los medidores comunitarios. Somos 110 familias que, bueno, nos hemos puesto a la par, codo a codo, para luchar para tener el barrio legal, legalizado, urbanizado.
Reportó para el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, Radio Comunitaria Cuyum, FM 89.3, la radio de tu barrio.
Hola amigos y amigas del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Esta semana, estudiantes de la Escuela San Juanina de nivel inicial número 26, Tainemta, visitaron la radio comunitaria para comentar sobre el proyecto de reciclaje que están llevando adelante. El trabajo denominado Esculturas Fantásticas está realizado por los niños y las niñas de la escuela y tiene como fin generar una conciencia sobre el cuidado del ambiente. En ese sentido, la docente Silvana Figueroa dijo:
Esculturas Fantásticas está realizado por los chicos de 4 años de la ENI a través de una iniciativa que hubo partiendo de la plastilina y luego haciendo trabajos maravillosos, quisieron explorar otros tipos de materiales y cuál era el recurso más económico, lo que hay en casa. Entonces, ¿qué es lo que hay en casa? Y mucha cantidad, basura. A partir de la basura, de los desechos, del plástico, de los distintos materiales que hay en casa, ellos los seleccionaron, los coleccionaron, los trajeron al jardín y a partir del plástico, la madera, el metal, fueron elaborando esculturas guiados por la señora Karina Montaño, docente a cargo de la sala, y se fueron transformando esta basura en obras de artes maravillosas. ¿Quiénes las realizaron? Los chicos. Por eso el nombre del proyecto, Esculturas Fantásticas.
Sin dudas, el trasfondo del proyecto busca que los niños y las niñas aprendan a clasificar los materiales y, de esta manera, saber reciclar.
Sí, se trabajó, se hizo una clasificación de materiales, que es lo que había en casa y en lo que más hay en casas es papel, cartón, plástico, algunos metales y también madera. Uh-huh. Entonces, a partir de allí, ellos crearon, dejaron volar su imaginación y surgieron esculturas elaboradas por ellos mismos, muy creativas. Tenemos desde dinosaurios realizados con cartón hasta gusanos hechos de tuerquitas porque fueron realizadas con metal, una mano hecha en papel, robot de tapitas, todo fueron ideas que fueron bosquejadas y luego plasmadas por los chicos.
Por último, la comunidad educativa pretende instalar, con materiales reciclables, un árbol para generar conciencia entre los vecinos y las vecinas.
La idea es que todos los años se vaya el árbol, porque va a ser el árbol con forma de árbol, es esta escultura, en función de lo que es el nombre Tainemta, que es un vocablo huarpe que significa vida. Por eso los chicos eligieron un árbol. Este árbol va a ir creciendo y la idea es que todos los años se vaya enriqueciendo, porque no es un proyecto, sino que la idea es que se siga creciendo, expandiéndose.
Informó desde la provincia de San Juan, Claudio Brotier, Radio Cooperativa 104.5.
Audiencia, muy buenos días. Hoy les traemos novedades de un sector que muchas veces es el más golpeado y también el más olvidado. Estamos hablando del sector viñatero, que por estos días se encuentra en paritaria, por lo que las y los trabajadores realizaron una protesta frente al Sindicato de Trabajadores Viñateros ubicado en el departamento de San Martín. Reclaman que nuevamente el sindicato está negociando paritarias sin ser tenida en cuenta la voz de todo el sector. En la semana charlamos con Fernando, contratista de viña, quien nos daba un panorama de la situación de quienes trabajan día a día la tierra.
Yo soy un contratista más de todos los que vemos. Estamos haciendo el reclamo por el tema de que están cerrando paritarias y siempre espaldas nuestras y ¿cómo se llama? Es toda una mentira lo que están haciendo. Dicen que hay un 60% que han logrado sacar de aumento, más lo de ahora, y prácticamente no reflejan el bono de sueldo. Cuando salís a ver, te queda un 9%, del aumento. Un obrero de viña ahora, un contratista, con 10 hectáreas, te está cobrando 28 mil pesos y trabaja el contratista y toda la familia detrás. Porque prácticamente para 10 hectáreas vos necesitas 3 obreros, o sea, 3 jornales, serían 180 mil pesos al mes. O sea que con eso están trabajando más o menos. Es prácticamente imposible, porque hay veces, ejemplo, en el caso mío, que la mayoría todos lo hacen, trabajan con su familia. Ejemplo, mi señora, yo no le puedo dar una herramienta, una desarrolladora, que es una herramienta muy pesada para que ella ande a la par mía, yo tengo que salir a pagar, ¿me entendés? Entonces me comió la mensualidad. Y en lo que es tema de Estado, nunca nada, siempre está ausente y esta situación hay que paliarla siempre. Prácticamente si se te lo salteas al año que viene y bueno, es así, tenés que seguir trabajando por la misma mensualidad. Y el tema del granizo es prácticamente lo mismo. Y por el hecho de que nosotros figuramos, porque somos nosotros cuando vos querés hacer un trámite, los planes, todo eso que están dando ahora, vos figurás como obrero en estado de independencia, vos prácticamente decir, alguno de las familias no se puede beneficiar porque vos tenés cobertura médica, está siempre trabado, ¿me entendés? Ese es el reclamo nosotros, de que más o menos, al menos arrancar, que se acerquen a la canasta básica, porque, como te digo, siempre para 10 hectáreas tienen que haber 3 personas y con un solo sueldo, que te decía son los 28 mil pesos de eso, y ahora ya es insostenible, como está el país, que está la inflación, todo es insostenible lo que nos está pasando.
Imagínense.
Y siempre con el tema del sindicato, que el sindicato vos venís y siempre ausente, es una entidad que no te respalda en nada. Prácticamente recién nos acaban de mandar unos móviles, pero nos están mirando que no hagamos nada, nuestra intención no es andar haciendo piquete, nada.
Exacto.
La intención de nosotros es hablar con el secretario general de acá del sindicato, que llegamos esta mañana, que ya viene y no llega nunca, así que acá vamos a estar y vamos a tratar de ver.
Parece que por estos días la famosa cueca no concuerda con la realidad, y ya hace rato que no se pone lindo el pago. Informó para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
Saludamos a la audiencia del resumen de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo y a los medios que la componen. El día viernes entrevistamos a Fernando Peñalosa, abogado querellante del caso de Gisela Gutiérrez, que el día jueves estuvieron dando los alegatos y se dio el veredicto por jurado popular.
A ver, terminó el juicio, pero terminamos de hacer los alegatos, se discutieron las instrucciones, el juez le dio las instrucciones al jurado, el jurado pasó a deliberar y no llegó a un acuerdo. La ley dice que en esos casos, cuando no hay un acuerdo, el jurado está estancado, se le da la posibilidad al Ministerio Público que decida si va a querer o no continuar con la investigación. Entendimos que no se justificaba otra investigación de este tipo y bueno, y se dictó la absolución al señor Ríos Tejera. Evidentemente, al ver el jugador estancado, hubieron dos posturas contrapuestas, no sabemos tampoco cuántos contra cuántos, pero bueno, eso es lo que surge evidente, que no hubo un acuerdo para un veredicto de culpabilidad, es el único dato que tenemos.
Al finalizar, Fernando Peñalosa nos señala las similitudes que puede tener el caso de Gisela Gutiérrez con el de Abigail Carniel.
El mensaje de ayer a mí me preocupa alarmantemente. Yo pienso en Abigail, por ejemplo, que es el caso que estamos trabajando nosotros también, y el mensaje de ayer es claramente el de que nadie va a querer hablar en la causa de Abigail, si teníamos alguna esperanza que alguien hable de información, por ejemplo. Entonces, bueno, habrá que pensarlo de otros lugares. Yo la verdad que no tengo claridad para pensarlo, ni tampoco es lo mío pensar eso. Pero las preocupaciones están en torno a cómo se van a investigar estos hechos, si la respuesta, cuando lleguen a un juicio por jurado, va a ser una respuesta como la que recibí ayer. Lo he escuchado de quienes viven ahí, esto no es una inferencia mía. Uh-huh. Y quienes por ahí nos vinculamos con gente de los barrios o hemos trabajado causas en las que las conflictivas se dan en barrios marginales, con alto índice de delincuencia o gente vinculada a la delincuencia y demás. Sabemos que esto es así y que la gente no habla por miedo, pero eso no estoy descubriendo nada.
Saludamos entonces a la audiencia del resumen de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Reportaba para el resumen Radio Tierra Campesina FM 89.1.
El 10 y el 11 de noviembre se viene la Feria del Libro Potrerillos 2022. La presencia de los libros en nuestras aulas y en la sociedad actual no pierde importancia. Y de allí, de las aulas, surgió la necesidad de poner en valor el libro con este evento cultural y social de la comunidad educativa de los Altos Valles de Potrerillos. Un acercamiento verdadero al conocimiento no puede estar alejado de los libros, fuente de expresión del pensamiento humano. Es fundamental la tarea en las escuelas en fomentar el uso y el disfrute de los libros. Frente al auge desmedido de las redes sociales y las nuevas tecnologías, sigue siendo el libro referente de todo conocimiento. Escuchamos las palabras de Fabiana Droguey, maestra de la Escuela 1430, Capitán Fragata Carlos Negri.
Feria del Libro Potrerillos 2022. Bajo la consigna Los Libros Siempre, la Biblioteca Popular Armando Tejada Gómez y la Escuela Capitán de Fragata Carlos Negri tienen el agrado de invitar a toda la comunidad de los Altos Valles de Potrerillos a la primera Feria del Libro en la Montaña. Se realizará en las instalaciones de la Escuela Carlos Negri los días 10 y 11 de noviembre. Y será la oportunidad para disfrutar de presentación de libros, talleres, música en vivo, títeres.
Informó Radio Comunitaria La Leñera desde Potrerillos, Mendoza, para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Giramundo Televisión Comunitaria entrevistó a Mariana Isa. Ella es economista, asesora e investigadora del CIEC, el Centro de Investigaciones de Economía Crítica, quien llevó adelante un minucioso análisis del presupuesto de desarrollo social para el próximo año. En este sentido, la economista considera que la ejecución de los mismos va detrás de la inflación que las y los mendocinos venimos sufriendo desde el ciclo 2021-2022 de casi un 100%. Escuchemos al economista.
Bien, en primer lugar, lo que se puede analizar es que el presupuesto 2022 ha sido un presupuesto con políticas de subejecución y esto se denota en el proyecto de presupuesto 2023, en donde el gobierno pretende o declara que va a haber un remanente de 19.000 millones de pesos. Esto tiene consonancia o consecuencia que hay varias partidas subejecutadas. Un claro ejemplo son el Instituto Provincial de la Vivienda, que presenta un nivel de subejecución del 41%. Estamos hablando de enero a septiembre, es decir, que tiene un gran remanente para ejecutar. Y en particularmente tanto este año y el año pasado han presentado casas entregadas alrededor de 795 casas. Este no se cierra este año, el 2022, pero con niveles muy bajos de entregas de casas. Entonces, eso es uno de los datos más relevantes que hemos podido encontrar en términos de vivienda, acceso a la vivienda. Por otro lado, las áreas de desarrollo social también han presentado un nivel de subejecución muy grande. El área de discapacidad es una de ellas, sabiendo que tanto en sus declaraciones en el proyecto de presupuesto que elevan que acceden beneficiarios de 1.000 personas, alrededor de 1.000 personas que padecen alguna discapacidad. Sin embargo, si tenemos en cuenta el universo de personas con discapacidad en la provincia de Mendoza, son alrededor de 128.000, es decir, que es un programa, una política presupuestaria que abarca el menos del 1%. Entonces, creo que lo que le pasa al gobierno de la provincia, que hace un presupuesto a lo mejor sin tener en cuenta estas variables, y son variables que sí o sí quedan chicas, o que un presupuesto que queda corto ante estos indicadores que ellos mismos presentan. A ver, el área de género, la Dirección de Género y Diversidad, presenta un presupuesto ínfimo en comparación de las áreas de desarrollo social. Particularmente este año presenta un presupuesto de 76 millones, de los cuales la pata central que tiene la Dirección de Género es convenios, que son precisamente donde desarrolla y realiza el funcionamiento de las áreas que atacan la violencia de género, y ha ejecutado de lo que va del año un 15%. Entonces, acá vemos una pata floja cuando analizamos el presupuesto, descomponemos el presupuesto y vemos cuáles son las áreas que realmente han ejecutado y cuáles no. Las realmente ejecutadas son el área de personal, pero si desagregamos, por ejemplo, convenios están súper subejecutadas. Para el año que viene se espera un presupuesto de 176 millones, si bien pareciera un presupuesto amplio, pero si tenemos que tener en cuenta que este año, según las expectativas del REM, del Banco Central, va a terminar el año con 100% de inflación, podemos decir que va a tener una pérdida de poder adquisitivo del 10% de este presupuesto en términos reales. Es decir, hay un aumento nominal, pero si contemplamos la inflación, esto perjudica en el presupuesto, que sí o sí tenemos que hacer ese análisis con los niveles inflacionarios en el que estamos viviendo. En sí, todas pierden frente a la inflación. Si analizamos eso, todas pierden frente a la inflación, porque el presupuesto está pensado que el año que viene va a haber una inflación del 60%. Tenemos un año que atravesamos del 100% de inflación este año, se calcula, para lo que va del año parece que sí, y el año que viene las expectativas del REN pretenden que va a terminar el año en 90%. Entonces, claramente que todas las partidas van a perder contra la inflación, porque se tendría que duplicar básicamente el presupuesto para que no pierda. Si hay áreas que han tenido una recomposición, pero si tenemos en cuenta las áreas con respecto a inflación, van a perder todas. Salud, educación, todas.
Como escuchamos, este nuevo presupuesto para el siglo 2022-2023 será un nuevo presupuesto de ajuste pensando en la inflación que venimos trayendo del ciclo anterior y el presupuesto pensado con un 62% de inflación para el próximo año. Informó para Giramundo Televisión Comunitaria Sebastián Schaer desde San José, Guaymallén.
Hasta acá compartimos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea. Comunicar. Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.